Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Aquí Ingrid Beck, allí Adrián Corol, ¿cómo va?
Adrián Corol del mismo colegio, ¿cómo anda?
No, del mismo colegio no, de otro colegio.
Ah, pero me suena feliz, viste, que yo a mí tengo domingo metido en el alma.
Sí, pero cuando nosotros íbamos al colegio, los colegios no eran mixtos, así no, que...
Muy pocos eran mixtos, muy, casi ninguno.
Exacto, ni el tuyo ni el mío, me parece.
Ah, ni entonces yo fui al Hipólito Vieites y era hoy sí, obviamente, es mixto, ya hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, somos gente grande.
Sí, yo fui al normal número 6 y también se hizo mixto después de que yo me fui. Mientras tanto te cuento, Coral, que tenemos un programa así top, 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 top.
¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, tenemos mucha radio.
Mucha radio, dos entrevistas. A falta de una tenemos dos. En un ratito nada más vamos a hablar con una música espectacular que además es directora de Radio Nacional Folclórica. Estamos hablando de la gran Mavi Díaz, que tiene una historia familiar muy interesante y una historia con la radio muy interesante. Así que una gran entrevista que hacía rato que andábamos con ganas de charlar, ¿no?
Así es, y después con toda la emoción nos vamos a ir al sur de la patria de la Patagonia, a LRA 58, así en Río Mayo, en Radio Nacional Río Mayo. Raúl Oliva es periodista y nos va a contar un poco sobre su trabajo, sobre el lugar en el mundo y sobre todo sobre este servicio tan importante de la radio pública en áreas como la Patagonia, con el mensaje a pobladores y pobladoras que a través de la radio realmente pueden comunicarse, que es el único gran mágico medio que tiene.
Porque hablamos de que Radio Nacional es una radio que efectivamente llega a todo el país. Y en este caso estamos hablando de Chubut, de una localidad de 3.000 habitantes, que tiene su propia Radio Nacional. Así que es súper interesante, me parece, la experiencia para compartir con nuestra audiencia. Y mucho más, así que arranquemos antes de que... Sí. Bueno, el tiempo es tirano en radio, ¿viste? Así que arranquemos de una vez.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio, por Nacional.
Como les habíamos anunciado, estamos con nuestra entrevistada de hoy, alguien a quien teníamos ganas de entrevistar hacía bastante, ¿no, Adrián? Bienvenida, Mavi Díaz, a Bichos de Radio. Te saludamos, Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
Hola, Ingrid. Hola, Adrián. Bueno, un gusto charlar con ustedes y bueno, un placer para mí estar con ustedes esta noche.
Bueno, mucha gente te vincula con Viuda e Hijas, te conocimos en esos escenarios. Vos ahora estás al frente de la Folclórica en Nacional y no tanta gente conoce tu vínculo, tu fuertísimo vínculo con el folclore. Si tuvieses que decir con qué género musical está más relacionada tu vida, ¿cuál sería?
No hay uno más que el otro, digamos. De cuna me tocó nacer en una familia de músicos, de músicas. Mi mamá, mi papá... Bueno, mi mamá, una gran cantora, mi papá Hugo Díaz, armoniquista, mi tío Domingo Cura, un percusionista también muy relevante de la música popular. Si bien, aclaro siempre, en mi casa no se escuchaba solo folclore, mis viejos se dedicaron mucho al folclore, pero también mi papá era súper fanático del jazz, digamos. Claro. El jazz tuvo una influencia y la música negra muy, muy fuerte en mi infancia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El rock vino generacionalmente porque era lo que me decantaba, lo que me caía en esa época, con lo que yo me podía identificar como lenguaje artístico, digamos. Pero siempre nadé entre todas esas aguas sin tener que dejar una para tomar la otra, de alguna manera. Lo que sí me pasó es que me dediqué, digamos, en mi juventud, en mis primeras experiencias profesionales, al rock, al pop, que fue lo que, como digo, me tocó por generación. Y ya bastante más grande, por cuestiones absolutamente aleatorias que nada tenían que ver con mi elección personal de dedicarme profesionalmente al folclore, cosas que no había hecho de jovencita porque, o sea, primero le tenía mucho respeto al género y sentía que era el departamento de mis viejos. Pero bueno, por una circunstancia de la vida muy curiosa, tuve que cantar folclore en una película que se hizo sobre la vida de mi viejo y de alguna manera yo ya, bueno, viviendo en España y ya habiendo empezado a reeditar la antología de mi papá, estaba imbuida en todo el universo del recorrido musical de mis viejos y bueno, y eso ya fue como un camino sin retorno, ¿no? Y acá estoy hace 12 años tocando folclore.
La dinastía musical, obviamente, en la familia sigue más allá, ¿no? Trasciende luego para las nuevas generaciones, Mavi.
Totalmente, bueno, mi hijo Dano, que es productor, es rapero, es multiartista porque también es cineasta, es diseñador gráfico, o sea, controla así como muchas áreas de lo que es su expresión como artista. Sí, la verdad que la saga continúa y me encanta también esta, como esta variedad de las elecciones personales de las herramientas para expresarse artísticamente. Así que yo súper me babeo completamente si me pongo a hablar de mi hijo Dano, que es como un
Elegiste
orgullo nacional.
Mavi para que escuchemos ahora y para que empecemos esta nota a Aretha Franklin, Baby I Love You. Es decir, que también vamos por el lado del soul, ¿no? La
Total.
música negra. ¿Cómo es esa influencia?
Mira, cuando yo era pequeña, mi papá, bueno, como les cuento, era muy forofo del jazz, escuchaba mucho jazz en mi casa. Y yo empecé a descubrir a las cantantes de jazz negras, bueno, Ella Fitzgerald, por ejemplo, Sarah Vaughan y todo esto. Y en un momento también mi papá tenía muchos discos de la colección de la Motown y escuchaba, bueno, Martha Reeves and the Vandellas, bueno, como que me empezó, y los grupos vocales de chicas, eso me marcó la vida. Y Aretha fue como el primer gran amor y que yo dije, bueno, yo quiero ser cantante, sin pensar llegar a su altura, pero sí como que fue, siempre cuento que dos cantantes me hicieron querer ser cantante, una es Aretha y la otra es Marian Farias Gómez, que era muy amiga de mi familia. Ella dejaba los huancabos, era muy jovencita y ya era una rompedora en todos los aspectos. Con su afro, sus pantalones bombilla en los años 70, ya era como era una rompedora. Bueno, con esas dos mujeres me inspiré. Bueno, después mi hijo también de chiquito, esta canción Baby a la Vera, con la que era con su canción favorita cuando era bebé, por ejemplo. Así que tiene historia arrastrada.
Sabes, Mike, que recién hacía un poco de memoria cuando hablabas de tu viejo, su vínculo con el jazz. A mí, más allá de que por supuesto en casa se escuchaba, sobre todo a través del folclore, quien me llenó el alma y la cabeza con la obra de tu viejo es un maestro y padrino de la radio de este programa, que es Héctor Larrea,
Claro.
fanático absoluto, Bicho Radio, que por supuesto en su momento también estuvo en la señal folclórica. Y la pregunta es esta también, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo con la radio? O sea, ¿se escuchaba radio en casa? ¿Cómo ha sido a través de los años tu relación con la radio?
La radio me abrió un universo. Yo tuve dos universos musicales. Uno era el combinado de mi casa, donde salían brotes musicales de muchas variantes, digamos, y la radio. La radio, cuando yo era chica, ¿no? En los 70, que estabas esperando que pasen la canción que querías para grabarte el cassette y hacerte lo
Total.
que ahora se llama mixtape, esperar el programa, las mujeres de la radio,
Sí.
Nucha, Betty, a mí, o sea, que crearon un estilo de radio, de comunicación con la gente, de seducción a través de las palabras y a través de esa misma seducción, de tirarte mucha data, para mí fue revelador. Después recuerdo en la casa del verano donde nos íbamos de vacaciones, o sea que solo llegaba la radio uruguaya, la radio Colonia, y el programa de Mochín Marafiotti, que hacía todas los revivals de la música de los 60 y los 70. Y vos fíjate que también un poco todo eso, que ya, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar con las viudas, las chicas venían de mundos de jazz rock, así muy complejos musicalmente, aunque eran muy jovencitas. Y yo era amante del Club del Clan, o sea, tenía como esa cosa kitsch y retro que de alguna manera marcó el primer camino de las viudas, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con la radio.
Mavi, tenés además una trayectoria digamos, de abrir caminos, porque cuando aparecieron las Viudas e Hijas no había muchos grupos de rock pop liderados e integrados completamente por mujeres, o sea que ustedes fueron realmente pioneras en ese sentido. Y hoy, como directora de la folclórica, bueno, hay también una directora de la rock y una directora de la FM clásica, también están haciendo historia en estos espacios, ¿no? Y también pensaba en que el folclore es un espacio, un lugar también bastante machirulo.
Sí, bueno, digamos que si vos hablas con alguna de las dos directoras, tanto con Miki, tanto con Andrea, te van a decir que en sus espacios musicales también pasa, ¿no? La música
Claro.
clásica zafa en algunos aspectos porque se entra a las grandes orquestas por concurso. Entonces, viste, ahí como que cuando, me acuerdo cuando empezamos a trabajar la ley de cupo con mi compañera y mentora de la ley, Celsa Melgoland, hacíamos un análisis exhaustivo de cada área de la música y de cada escenario, de cada espacio, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que me decías, sí, bueno, creo que hay muchas mujeres ahora en lugares de decisión, en lugares de dirección artística, y eso me parece muy saludable. Nosotros en la folclórica, que hay que decir con todo el respeto del mundo, venía teniendo una audiencia de gente muy mayor y muy tradicionalista, si se quiere, cosa que veneramos y nos parece genial. Pero también lo que intentamos en esta gestión es que la programación fuera más amplia, más diversa, más abierta y recuperar un público que no es de Buenos Aires, digamos, en el sentido de vos salís de Buenos Aires y la gente puede escuchar rap, trap, rock, la gente joven, digo, pero también escucha y baila folclore. Y eso es lo que yo quise traer a la radio, ¿no? Recuperar a la gente joven que hace música popular, a veces coqueteando con otras músicas, porque me parece que también la supervivencia de los géneros musicales tiene que ver con la hermandad con otros, y esto está representado en nuestra radio. Entonces, quien quiere escuchar a los chalchaleros los va a encontrar, quien quiere escuchar a Mercedes, por supuesto, la va a encontrar, pero también nos vamos a enterar de todo el mapa musical riquísimo de las nuevas producciones de todo el país.
Es una radio muy
Sí.
querida, perdón, ¿no? La folclórica a nivel audiencia, como decía Mavis, tiene una audiencia tradicional. Se están sumando siempre en esta gestión que ella lidera nuevas orejas y es muy interesante también en su programación, la dinámica, la artística. Es un trabajo interesante, pero hay como mucho afecto por la folclórica. Es una de esas radios que uno escucha muchas veces en la ciudad, sobre todo cuando. Cuando te subís en un taxi, están escuchando folclórica y por ahí quien está escuchando saben que se ha venido de algún otro punto del país a laburar acá y a su vez ahora la están escuchando, como decía Mavi, también muchos chicos por esta curiosidad, por esta mixtura también de sonidos y de propuestas.
Totalmente, vos sabés que cuando yo ya antes de entrar a la radio, como en este rol que ocupo, que aparte, bueno, siempre cuento que este edificio para mí es, he corrido por esos pasillos de niña, porque cuando era Radio El Mundo iba mucho a las audiciones donde tocaban mis viejos y mi tío acompañando, bueno, a los programas de Héctor, mi mamá era muy amiga de Héctor también, mi familia entera, digamos, y he ido, ¿viste? A mirar a Héctor así babeando, porque siempre me parece, bueno, para empezar a decir que me parecía guapísimo cuando era jovencito y me parecía un galanazo absoluto. Y después, bueno, era como ir a escuchar, no sé, una cátedra de radio. Así que nada, esa radio para mí tiene ese significado también de algo familiar, ¿no? Y después en mi carrera de folclore, empezar a ir a la radio, a los programas, bueno, Marcelo, para mí es como Marcelo, es más como un tío, también muy amigo de mi familia y tal. Así que también hay una cosa de familiaridad. Y me pasó después con los oyentes. De escuchar sus mensajes, me sé los nombres de casi todos y de qué barrio son. O sea, ese vínculo me parece increíble, ¿viste? Porque también son muy fieles, como dice Adrián. Es gente que tiene clavada la 98.7 y no la mueven todo el día, ¿no? Del dial. Y eso es una, no sé, para mí es una conquista hermosa.
Sabes, Mavi, que tenemos acá para compartir un tema que se grabó en Cosquín en 2019, en esa juntada que armaron en homenaje a tu papá, con Marián Farías Gómez, con Raúl Carnota, con Peteco, con Franco Luciani, con Coqui Pajarín Saavedra, que hicieron Cantares de mi tierra. ¿Querés presentarlo vos, este tema?
Wow, bueno, sí, bueno, esa es una canción que cantaba mi mamá en ese homenaje que además tuve el honor de que me acompañaran estos monstruos de la música que amo y admiro. Es una chacarera muy tradicional que a mí me lleva a ese Santiago de mi infancia cuando iba a la casa de mi abuela y bueno, la elegí un poco por eso, también para homenajear a mi mamá de los discos primigenios donde mi mamá cantaba en el conjunto de mi papá, Cantares de mi tierra.
¡Qué lujo esa presentación! Como si supieras presentar temas, Mavi Díaz, qué bueno.
Bueno, he hecho un curso acelerado también en estos 2 años y medio, porque también, a ver, yo no, siempre soñé con hacer radio, chicos, o sea, es como, era para mí un sueño, pero bueno, en el rol de directora no quería yo, al menos que tuviera que cubrir a alguien, o sea, claro, o lo que fuera. Y la verdad que cuando lo he hecho, los eneros, viste, que nosotros terminamos la programación en diciembre, y están estos veranos radiales que son un poco más random, y ahí, bueno, el primer verano, el primer enero, con Carlita Ruiz, nos pusimos al hombro cuidándoles el rancho a los compañeros de La Noche Desde Los Que Bailan, y fue un placer tremendo. Después no había quien, nos tenían que desatornillar de la cinta, ¿viste? Y bueno, es tan hermoso, es tan, la comunicación de la radio, bueno, ustedes lo llevan de siempre, ¿no? Pero para mí es nuevo, en un sentido, estar de este lado, como siempre he sido amante, y la verdad es que es un vicio precioso.
Es un vicio precioso, decías recién, de los veranos, ¿no? Los veranos también son los festivales, la posibilidad, claro, de estar por el país, y venís de una experiencia riquísima también, ¿no?
Bueno, para mí, te digo con orgullo, esto es, desde que empezamos en la radio, yo, el periodo de artista, digamos, con la radio, bajarte del escenario de Cosquín y mirar a la derecha y tener el puestito, la mesita de Radio Nacional, era parte de la religión, digamos, era parte de la liturgia de ir a tocar los festivales más importantes del país. Y eso se había perdido. Y desde que entramos con el equipo de la radio, dijimos, tenemos que recuperar ese espacio. Y bueno, fue algo que por la pandemia, evidentemente, y por todo lo que pasó, no pudimos hacer hasta este año pasado, bueno, este año 22. Y la verdad que fue de una emoción tan tremenda volver a esos lugares, ¿no?, nuestros, y que los artistas pasaban y decían, sí, están acá, y venían y se sentaban solos, no había que mandar a buscar a nadie, porque, y el cariño que la gente expresaba por la folclórica, el agradecimiento, pensemos que es una radio muy particular para un género musical tan extenso en nuestro país, uh-huh, ¿no? Y eso, bueno, la gente lo agradecía, había emoción, abrazos, lágrimas, o sea, lo pudimos vivir este verano, y bueno, y esperamos que podamos seguir ocupando este espacio que la radio pública nunca debió haber perdido en cada escenario, ¿no?
Te tocó, además, ahora, digamos, se está abriendo y se están pudiendo hacer estas cosas, pero te tocaron 2 años durísimos con pandemia, en donde parecía que la radio era lo que nos comunicaba, ¿no? Un poco lo que nos fue salvando en distintos lugares. ¿Vos tenés esta percepción?
Total. Vos sabés que cuando nosotros empezamos la gestión, una de las cosas que queríamos hacer era abrir las puertas de la radio para que en ese hermoso estudio que tenemos en la folclórica se llenara gente, como pasó siempre, y viniera la gente a bailar, y teníamos una idea de programa, que era el programa Prime Time, La Noche Desde Los Que Bailan, que las 2 primeras semanas llorábamos de la emoción, porque veías a los bailarines y a las bailarinas entrar vestidos con sus trajes típicos, y los músicos tocar, y bueno, y se empezó a cocinar eso que con tanta ilusión habíamos soñado, que a 2 semanas más tarde se cortó. Esta pareja de conductores que se conocieron en la radio, de repente se transformaron en el puente de comunicación de la audiencia con sus seres queridos, con la, uh-huh, música, con lo que les quitaba el dolor. Y La Noche de los Que Bailan, que estaba hecha para hacer la peña y la milonga in situ, digamos, en el estudio, hacían bailar a la gente por teléfono, armaban parejas. Bueno, se transformó el programa en una cosa que nadie planeó, digamos, que fueron el vínculo cariñoso con el que la gente sola, sobre todo la gente mayor, se relacionaba, y la radio pasó a tener una interlocución absolutamente fuera de programa y maravillosa, ¿no? Y bueno, eso continuó, ahora vuelven los artistas a los estudios, vuelven los artistas a los vivos, y eso es hermoso, pero creo que el rol de eslabón fundamental que tuvo la radio como compañía, como consuelo, como bálsamo, fue fundamental.
Total.
Genial. Y lo que decía Mavi, y no dejamos de reconocer a ese equipo de la folclórica, ¿no? Tanto al que ya encontraste al inicio de gestión, como al que se ha ido sumando, realmente tenés un equipo de lujo.
Sí, la verdad que no puedo estar más orgullosa. Mira, lo primero que hicimos, como te digo, yo conozco a la gente desde antes de ocupar este lugar, y lo primero que hicimos fue juntarnos con la gente de planta, digamos, con la gente que labura en la radio, y devolverle a mucha gente el lugar que le correspondía en su rol radial, ¿no? Y que todo el mundo tuviera sus programas y que participara todo el mundo en lo que le gustaba hacer. Lo primero que preguntamos fue, ¿qué querés hacer? Y había gente que se me echaba a llorar, o sea.
Algo, ¿viste? Querían hacer algo.
Sí, pero por eso te digo, o sea, nos encontramos con un panorama de abandono y realmente, y de desaprovechamiento de esa maravilla de la gente que tiene años de estar ahí y conoce la radio como la palma de su mano y que es de lo que tiramos nosotros como recurso para poder después soñar y planear cosas distintas artísticamente. Y luego, bueno, el equipo que me acompaña, digamos, cada día, Juancito, es como,
Un
no es mi mano
fenómeno,
derecha,
perdón
mi
que me
brazo
meta,
directo.
un fenómeno,
Mi
Francisco.
pie derecho, mi corazón, todo. Juan es la columna vertebral de la radio y Violeta, que bueno, está siempre ahí. Es la chica comodín porque hace todo lo que le pedimos. Nosotros tres estamos ahí en la oficina, pero el equipo artístico también es maravilloso. Tenemos a los mejores periodistas del folclore, de la música popular, del tango y artistas increíbles. O sea, no quiero nombrar porque siempre me olvido de alguien, pero tenemos un line-up, chicos, que es de verdad un lujo.
Otra que Lollapalooza.
Otra que Lollapalooza.
Mavi Díaz, qué placer hablar con vos. Muchas gracias por este rato de charla con nosotros, con los bichos de radio. Para irnos, tenemos otro tema elegido por vos, que es Bonnie Raitt, Love Me Like a Man, y queremos también saber por qué elegiste este temazo.
Bueno, hay algo que fue también una bisagra en mi vida, que fue descubrir la música hecha por blancos, porque venía muy, estaba muy cómoda y cálida en el mundo negro, digamos, en mi escucha, y en mi juventud, digamos, muy, muy primera juventud, era como la competencia el soul o el country, ¿no? Que parecía que estaban en las antípodas de la música, hasta que descubrí a esta mujer. También una guitarrista excelsa, increíble, a la que además tuve la oportunidad de conocer, de ver y de perseguir por varios lugares.
¿Así?
Sí, o sea, yo soy fan así de ponerme en la primera fila, soy bastante fóbica de la gente, de, así de los apretones y todo esto, pero fui así como fan de perseguir por el mundo a Maceo Parker y a Bonnie Raitt, porque, o sea, son artistas que me conmueven de una manera muy especial. Y elegí esta versión en vivo de Love Me Like a Man, que la borda y, no sé, me pone los pelos de punta. Así.
Antes de escuchar el temazo de Bonnie Raitt, quiero que nos cuentes un poquito más sobre si te dio bola Bonnie Raitt o no. ¿Qué pasó ahí?
Sí. Bueno, resulta que ella, después de haberla visto en distintos lugares, como público nomás, una vez tuve la oportunidad en el Conde Duque en Madrid, yo viví en Madrid muchos años, tocó ella en el Conde Duque y un amigo mío, músico también, formaba parte de la organización y sabía de mi absoluto fanatismo. Entonces yo estaba en la primera fila agarradita del escenario, así babeando por un lado. Y cuando terminó el concierto, mi amigo me dice, ¿la querés conocer? Bueno, salí corriendo, me fui. Y ella es tan humilde y tan hermosa. Ella toca, su estilo personal de tocar la guitarra es con slide, que es como un tubito que se pone en el dedo y que requiere de una afinación especial de la guitarra para que todas las cuerdas puedan ser deslizadas a la vez, por decirlo así medio fácilmente. La cuestión es que en un momento, bueno, yo no sé cómo, no sé, ¿viste cuando estás frente a alguien que admiras mucho que a veces te pones tonta y no te salen las palabras?
Sí.
Pues tal cual. Y le dije que la admiraba muchísimo, que tenía todos sus discos, bueno, todas esas boludeces que uno le dice a un artista que le gusta y que después se arrepiente de por qué no le dijo algo interesante. Y ella me dijo, bueno, es genial tocar slide porque no me tengo que aprender los acordes, ¿viste? O sea, re humilde. Y me preguntó mucho sobre mí, bueno, ¿y qué haces? ¿Y qué tocas? ¿Y qué grupo? Y bueno, no sé si en esa época las plataformas digitales, ¿no? Pero yo le conté un poquito y me dijo, me encantaría que te doy mi mail, me dijo. Me dio su mail, yo nunca le mandé nada, una vergüenza tremenda. Y con Maceo Parker otro tanto, porque lo perseguí por todo el mundo, lo vi en Inglaterra, lo vi en Madrid, me iba de un teatro a otro a verle y me reconocían. O sea, cuando me decían The Dancer, porque yo me ponía adelante y bailaba. Y me subieron un par de veces al escenario, todo como una
Espectacular.
grupi. Sí. Son esas cosas que me quedaré en mi corazón para siempre.
Qué lindo, Mavi Díaz, escucharte. Muchísimas gracias por este rato con Bichos de Radio. Nos vamos escuchando a Bonnie Raitt, que todavía está esperando que le mandes algo para escuchar.
Sí. No sé si ya tendré ese mail. Chicos, un beso y gracias a ustedes por esta linda invitación.
Gracias, Mavi. Understand.
Bichos de Radio. Hasta la medianoche por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
A veces me duele el canto, mi Patagonia, cuando rebota el vacío de la ignorancia. Se me hace largo el camino y atando cabo, comprendo que con el canto ya no me alcanza. Que poco saben del río y la cordillera.
Bueno, Adrián, nosotros ya lo anunciamos, que tiene que ver con las experiencias que se viven en esta radio, que es una radio esencialmente muy federal y que nos encanta saber, escuchar las voces de otros lugares de la Argentina. Y bueno, hace poquito, en el programa que hacemos con Gisela Busaniche, en Ahí Vamos, en las mañanas de Nacional, tuvimos el placer de escuchar a un colega, a Raúl Oliva, como les anticipamos, que es de LRA 58, Radio Nacional Río Mayo, en Chubut. Río Mayo es una localidad pequeña, me parece, ahora le vamos a confirmar, que tiene, como, cuya función excede la función habitual del entretenimiento, ¿no? Algo de lo que nosotros hablamos muy a menudo aquí en Bichos de Radio.
Así es, bienvenido entonces, porque está en línea Raúl Oliva de LRA 58, de nuestra Radio Nacional Río Mayo. ¿Cómo estás? Aquí Ingrid Beck y Adrián Corol, te saludamos.
Qué gusto saludarlos, qué gusto compartir esta comunicación y qué lindo escuchar esas palabras previas que hacen referencia a la radio y su función tan especial aquí en nuestro lugar patagónico. Encantados de estar en contacto con todos ustedes siempre.
Raúl, ¿cuál es la función de la radio en Río Mayo, además de entretener? Es un servicio, ¿no? Es como un servicio fundamental.
Lo digo siempre con orgullo, aquí la Radio Nacional, y no exagero estas palabras, es vida. ¿Por qué? Te explico. Acá hay lugares todavía de zona rural donde no ha llegado el servicio de internet, la instalación de comunicación de este tiempo. Entonces, el mensaje rural que avisa de un nacimiento, que avisa de la salud de un vecino, que avisa del deceso de alguna persona, es fundamental para esos lugares de comunas rurales o de comunidades aborígenes, como es la comunidad del Chalía, muy cercana a nosotros, una comunidad tehuelche, donde esperan ellos habitualmente el horario de los mensajeros rurales para saber qué noticias tienen para compartir, para escuchar, para saber. Entonces la radio, digo yo, se transforma en vida porque hay mucha dependencia social, directa o indirectamente, con toda la zona. Y entonces los avisos de ronda sanitaria del hospital, los avisos, como hemos compartido hace muy pocos días, de las estancias que se le pedía que las tranqueras estén sin candados porque van a llegar los... Significa todo un tema de comunicación muy especial. Y eso lo cumple la radio solamente aún en este tiempo aquí en la zona patagónica.
Qué bárbaro. Estaba pensando, Raúl, en estos tiempos también, que todavía estamos, por supuesto, de pandemia y demás, el mensaje también al poblador a la hora de anunciar campaña o lugares de vacunación, el movimiento económico, los mensajes que tienen que ver con el día a día, con lo cotidiano. ¿Cuán importante es ese servicio, ese mensaje al poblador, no?
Vos sabés que hay un tema musical de un gran autor patagónico, sí, Hugo Jiménez Agüero.
Exactamente.
Que tiene en su apertura una locución donde dice, más o menos, continuamos con los mensajes rurales, se comunica a tal persona que ha nacido su hijo, y le pone una poesía patagónica muy especial.
Emocionante.
Eso es emocionante, es lo que nosotros hacemos, vivimos y compartimos con la gente, pero tampoco queremos ser los protagonistas, la radio, en el sentido de la vida acá, porque toda la gente tiene una función de hacer patria aquí con sus distintos compromisos, ¿no? Pero la radio y la comunicación acá es súper fundamental, siempre.
Raúl, ¿qué mensaje recordás que te haya sorprendido o que así que recuerdes en particular? ¿Algún intercambio, algún mensaje para transmitir a través de la radio?
Y algo personal muy fuerte que yo viví, te cuento una experiencia de las tantas que uno vive en la radio. Acá nosotros tuvimos un compañero de tareas, Aquilio Atilio González. La sala de operadores lleva su nombre. Él tiene su familia originaria en la comunidad de Ilchalía. Él lamentablemente falleció en un accidente de vehicular, ¿no? Acá viajando hacia la zona de Esquel. Nosotros teníamos una convivencia donde, como no somos muchos, tenemos una convivencia cercana con los vecinos, con la gente. Decía, a mí me conocen, el de la radio, ta, ta, ta. Acá Río Mayo, que tiene 3.500 habitantes, la gente de las comunas, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro. Y que te toque leer un mensaje de un servicio social que indica el fallecimiento de alguna persona, también hay que ser fuerte y no decaer en ese titubeo no profesional que es que se te quebrante la voz, pero cuesta realmente. Es una situación que emociona porque te hace, perdón la emoción, vivir la cosa cercana, ¿entendés? Muy cerca tuyo, entonces a veces bravo, pero tu voz tiene que estar firme siempre.
Claro que sí, ahí hablando de cuestiones también que tienen que ver con la emoción y con la técnica. Es un lugar, Río Mayo, que tiene temperaturas realmente muy frías. Nosotros hace muy poco hemos hablado con nuestras compañeras en LRA 36, Arcángel San Gabriel, allí en Antártida. Río Mayo también es un lugar, obviamente, continental, pero con temperaturas muy frías. Y bueno, con estas señales de radio. La radio ha cumplido hace poquito, creo, 40 años, ¿no?
Claro. Antes que nada le pido disculpas por la emoción, pero
por favor.
Cercano, viste, a nuestra vida, a este amigo y... Y bueno, cercano también contar estas experiencias de vida que hacen a la radio, ¿no? Pero bueno, es lo que se vive y siento que es un lindo momento para compartirlo porque es raro contar desde nuestro lugar lo que se hace, no es común. Entonces cuando ustedes nos llaman y nos preguntan estas cosas, uno también tiene la oportunidad de compartir estas vivencias que ojalá la entiendan, ¿no? Sobre todo.
Claro. Claro que sí. La radio, te decía, tiene 40 años. ¿Están activos en AM, en Onda Media y en FM también?
Estamos en AM en 1020 kHz y en FM en 88.1 MHz y también con influencia de alcance aquí para interesante kilometraje en la zona rural donde llega el servicio de Radio Nacional. Estamos ubicados al suroeste de la provincia del Chubut. Nuestra localidad tiene un sello patagónico con la Fiesta Nacional de la Esquila, el homenaje al trabajador rural. Estamos cercanos a nuestra emisora colega Alto Río Senguer, estamos cercanos a 280 kilómetros de la ciudad más importante acá de la Patagonia, que es Comodoro Rivadavia. Tenemos un tránsito de ruta 40 cercano a Chile. Tenemos también aquí en la localidad una instalación del Batallón de Ingenieros 9, Ejército Argentino y un escuadrón de Gendarmería Nacional. Tenemos los pasos fronterizos cercanos y bueno, como decías también es... En este tiempo una temperatura regular de 8 o 9 grados bajo cero en estos días, así que estamos aquí en plena Patagonia con nuestro servicio.
Raúl Oliva, periodista del RA 58, Radio Nacional, Radio Mayo, allí en Chubut, en la Patagonia. Muchísimas gracias por esta comunicación con Bichos de Radio. Para despedirnos, nos vamos a ir escuchando algunos de los mensajes al poblador, de esos que pasan al poblador y a la pobladora, de esos que pasan allí en Radio Nacional de Río Mayo. Te mandamos un abrazo enorme, Raúl, muchísimas gracias.
Un abrazo para ustedes, gracias por la comunicación, hasta siempre, gracias.
Gracias, Raúl.
Servicios sociales en Radio Nacional. Se informa a familiares de don Prudencio Rumay que el mismo ha sido operado con éxito en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Cualquier novedad se informará por este medio, indica el mensaje a la firma de su hija Isabel. Radio Nacional, Servicios Rurales, mensajes al poblador. Continuamos con los mensajes para el hombre de campo a través de Radio Nacional Río Mayo. Mensaje para la comunidad aborigen de Ilchalía. Se les informa que el día lunes se va a realizar una importante reunión a partir de la hora 10 en el galpón comunitario. Se ruega total y puntual asistencia, indica la información de la comisión y el cacique de esa comunidad.
Poncho de lona encerado, no me abandones ahora, que está nevando tupido y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apureza y no ese tranco, mientras se vea la huella que ha llegado el hijo mío, que ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas, aunque no sienta las manos para acariciar la más bella.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Por la larga avenida de la histórica Córdoba, cazadores de pájaros de muy triste memoria han enjaulado al pájaro de la paz y el salario. Lo llevaron al sur.
Efemérides de este mes hay un montón y elegimos en este caso la que tiene que ver con el 29 de mayo. El 29 de mayo de 1969 ocurría el Cordobazo y para recordarlo tenemos algo que tiene que ver con la radio, ¿no? Vamos a escuchar Cordobazo, el polvorín seco, sobre los inicios del Cordobazo de América Profunda, y está armado sobre un texto de Julio Godio, que es el del Movimiento Obrero Argentino 1955-1990. Vamos a escuchar la voz de Alicia Carlucci, vamos a escuchar la música Multitud del álbum Estábamos tan tristes que no podíamos cantar, de Nicolás Rallis, y la edición de Juan Pablo Berch. Cordobazo, el polvorín seco, Corol. ¿Escuchar? ¿Estás ahí para escucharlo? Sí.
Es un tema fundamental de nuestra historia y 53 años que, bueno, evocamos escuchando y haciendo radio.
Sucesos Argentinos ofrece a las pocas horas de ser pronunciado el mensaje al país del señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía.
Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy.
Desde marzo de 1969 se estaban desarrollando en las fábricas, oficinas y universidades debates y discusiones sobre la necesidad de dislocar al régimen.
Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros.
En mayo, los estudiantes universitarios de las ciudades de Resistencia y Corrientes salieron a las calles. En las movilizaciones, es asesinado por la policía el estudiante Cabral. Pronto, se extiende la agitación a las ciudades de Salta, Tucumán y Rosario.
11 y 25, estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Gases por parte de la policía, piedras y palos por parte de los manifestantes.
El país era un polvorín seco y solo se necesitaba una mecha para encenderlo.
Y van llegando de a uno, de a dos, de a poquito. juntos se iban juntando.
Esto es la capital de Córdoba.
Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un puñado de 10 y un hombre que cantaba.
Y esta movilización es organizada, es decretada con hora y fecha.
El 29 de mayo de 1969, luego de una asamblea obrera en el sindicato de Esmata, los trabajadores marcharon hacia el centro.
Iban sumándose gentes de todos lugares, llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a 10 o de a pares.
Reitero, las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Pelsarfil, donde se va a realizar la concentración.
A la manifestación obrera se unen estudiantes universitarios, jóvenes de los barrios y sectores de la clase media.
Sin embargo, a las 11 de la mañana, todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas, muy bien organizados, hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores.
La manifestación se transforma en ocupación de la ciudad.
Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle.
Con un extinguidor, la policía procede a apagar el incendio provocado por los revoltosos.
Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. Disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos.
Se ha expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo.
Los incidentes prosiguen. No han podido ser sofocados por la policía los manifestantes.
La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar.
Eran 100.
La policía retrocede. Se ha producido el Cordobazo.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Llegamos a nuestra sección podcast. Corol, nuestra sección de podcast recomendados, que hacemos una selección junto con Eric Domerg de podcast para que la gente conozca y escuche. En este caso elegimos La Noche Siria, que está presentado por Podium Podcast, que sí. Tiene ficción, periodismo, tiene entretenimiento, tiene
todo, bueno, tiene una todo. Podium es todo. Una plataforma fantástica.
Bueno, ahí está La Noche Siria, y de La Noche Siria vamos a escuchar algo que tiene que ver con las guerras, ¿no?
Y sí, las guerras, y dice algo muy interesante, ¿no? Las guerras empiezan siempre mucho antes del primer disparo, y esto, claro, vale para para todas las guerras. Entonces, a través del sonido, a través de la historia, un fragmento de este podcast muy, muy original, muy interesante, muy poético también, que es La Noche de Siria, que, como decía Ingrid, está disponible en Podium Podcast, y en este caso vamos a compartir este fragmento.
Sí, cómo no. Allá vamos.
¿Cómo empieza una guerra? Los libros de historia nos dicen que al principio de todo hay una explosión, un disparo. Un país invade otro. Alguien muere. Mueren cientos o miles. Pero no es cierto. Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Se van fraguando lentamente, poco a poco, con gestos, con palabras. Hasta que un día ya es demasiado tarde. La guerra ya es inevitable. Y entonces llega ese disparo, entonces llega esa bomba que los libros de historia acabarán considerando equivocadamente el principio de todo. Durante décadas creímos que las guerras mundiales eran cosa del pasado, que la humanidad nunca más vería algo así, que la civilización había avanzado lo suficiente como para evitarlo, que una tercera guerra mundial nos destruiría a todos, y nadie deseaba tal cosa. Ningún país podía permitírselo, nadie. Era sencillamente imposible. Eso creíamos todos. Eso creía también yo. Por supuesto, estábamos equivocados.
Guerra 3. Capítulo 1. La noche siria.
Por allá vuelven los aviones.
¿Dónde?
Allá, ¿los ves?
No veo nada con tanta nube. Escuchame, ¿trajiste los prismáticos?
No, me los dejé en el hotel.
Espera, ya los veo. ¿Son rusos?
Serán como los americanos.
No, son rusos. Los americanos son más chicos.
Tienes tú muy claro.
Son rusos, seguro.
12.000 libras de que son americanos.
¿12.000?
¿No lo tienes tan claro?
Lo tengo claro, pero solo tengo 10.000.
Órale, 10.000. Que yo los vea, aquí, en la piedra.
Sí, aquí no es Richie.
¿Dónde?
Allá, detrás del coche reventado, lo vas a ver ahora.
Sí, sí, es Richie.
¡Richie! ¡Richie! ¡Vení! ¡Vení! ¡Acercate un momento! Vamos a salir de dudas.
¿Qué haces aquí escondido?
Haceros un favor. Mirá si te da el objetivo para ver aquellos aviones.
¿Qué? ¿Qué pasa con ellos?
Queremos saber si son americanos.
Son rusos.
A ver, esperad.
¿Los ves?
Está muy nublado. Espera que se abran un claro. Los tengo. A ver. Son rusos.
La banca gana.
Hasta en esto me fallan los yanquis.
¿De dónde venís?
De Utah. Han encontrado un arsenal. Ponedme al día. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace esa gente?
Están sacando los cuerpos del mercado. Los bombardearon anoche.
Sí, ya lo sé.
Llevan toda la mañana. Cada vez que los aviones hacen una pasada, echan a correr, por si acaso.
Ya. Han sacado a muchos.
Nosotros vimos a dos. Aplastados completamente, imagínate.
¿Cada cuánto pasan los aviones?
Cuando les da por ahí. Están dando vueltas, no sé muy bien. Mira, parece que han sacado a otro.
Voy a acercarme. Lo vemos luego.
¡Ok!
¡Dale!
Salam alaikum.
Se llamaba Ricardo, pero todo el mundo le llamaba Richie. Tenía entonces casi 50 años y llevaba toda la vida saltando de guerra en guerra, como yo. Solo que él había tenido más tiempo para ver más cosas y para perder a más gente.
Salam alaikum.
¡Richie!
¡Jimena!
Ten cuidado, no pisas ahí.
¿Qué?
Hay gente que está debajo.
¿Qué haces?
Pues echar una mano.
Lárgate, no has visto los aviones.
Me da igual. Hay gente que está atrapada ahí abajo.
Tú vas a acabar debajo de los escombros si te quedas aquí. Venga, vámonos antes de que vuelvan.
Vete tú.
No seas cabezona, joder. Los aviones se están acercando.
Llevan haciendo eso toda la mañana. Vuelan bajo para asustar a la gente.
Hasta que les dé por soltar un par de bombas. Venga, vámonos.
¡No!
¡Jimena, joder!
¡Bombardeado ahora, hijos de puta!
¿Qué coño haces?
¡Disparad! ¡Disparad a ti! ¡Cobardes de mierda!
¿Qué coño ha venido eso? ¿Tú te has vuelto loca?
¿Vas a ayudar o no?
Yo no intervengo, ya lo sabes.
Pues entonces no molestes. Y no pises ahí.
Cuando son solo en casa, solo debo restar.
per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Nos vamos, se nos termina el programa.
Un programa
así como
todo.
Te lo digo.
Sí, pero hubo emoción, hubo Noche Siria, estuvo Mavi, tuvimos Cordobazo, ¿qué más querés?
Estuvimos Radio Río Mayo, así que...
Sí, por eso, emoción.
En la producción de este programa estuvieron Eric Domergue y en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez. Un abrazo, porque esta semana fue el día de los operadores y las operadoras. También a Diego Rosato, que hace la edición de nuestros audios. Nuestro community manager es Hernana Cigotti, a quien le pasé un dato sobre un vuelo que espero que lo recuerde. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segades. Si nos extrañan, nos pueden escuchar en la página web de la radio y en Spotify. Ahí en el canal de Spotify de Radio Nacional están todos los programas de Bichos de Radio. Corol, yo me voy, ¿vos?
Bueno, yo también, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes en esto que es Bichos de Radio. Apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.